La una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 182.000 hectáreas es la superficie forestal que ha quedado arrasada en lo que llevamos de año. Para que te hagas una idea, sería como si el fuego hubiera destruido tres veces la ciudad de Madrid. Estamos a tan solo 7.000 hectáreas de superar el récord del año 2012, cuando se quemaron en nuestro país 189.000 hectáreas y convirtieron a ese año en el peor de este siglo en materia de incendios. Hasta ahora, porque nos queda todavía mucho verano por delante. En este momento, las llamas siguen acorralando a miles de vecinos y centenares de pueblos de nuestra geografía. Hay al menos 30 incendios activos en varias comunidades autónomas y solo en los últimos días han ardido 60.000 hectáreas.
Dale, 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 para, dale por la línea. Venga.
Por la línea, tranquilito.
Sin ver nada, guiados solo por la intuición, así intentaban llegar varios bomberos al incendio de Cebreros en Ávila, uno de los más virulentos. También preocupa el de Ateca en Zaragoza, sigue descontrolado y ya ha arrasado 14.000 hectáreas. Han sido desalojados 6 pueblos y otros 5 podrían correr la misma suerte en las próximas horas. Un drama que está viviendo muy de cerca Silvia. Ella precisamente es vecina de esta zona y está de voluntaria en un polideportivo que acoge a los vecinos y nos cuenta que hay muchas personas mayores.
Y bueno, verlos allí con una bolsita de medicinas, que era lo único que les había dado tiempo de salir de sus casas, es aterrador, que te ven, se echan a llorar.
Bueno, se emociona también Silvia, no es para menos. Sus casas, sus animales, sus tierras, su medio de vida, el fuego lo destruye todo. Solo en los últimos días, como te decía, pues han ardido 60.000 hectáreas en nuestro país. Estamos asistiendo a unos incendios además más virulentos y más destructivos que nunca. Son los conocidos como incendios de sexta generación. Sus llamas pueden superar una velocidad de 4.000 hectáreas por hora, es decir, entre 6 y 12 veces la velocidad de un incendio al uso. Llegan a modificar incluso la climatología. Las grandes columnas de humo llevan a las nubes enormes masas de aire caliente y esto genera tormentas conocidas como pirocúmulos. De ahí que la prevención sea más importante que nunca. Alfonso Iglesias es bombero en Ourense.
Siempre hablamos de cómo actuamos, ¿no? Cómo debemos actuar, cuántos medios tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie habla de la prevención, ¿vale? Y antes de la prevención, incluso hay otro factor que es la previsión. ¿Qué riesgo existe realmente? Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar.
Desde Asturias hasta Canarias, toda la península, todo nuestro país está en riesgo de incendios. La sequía, las altas temperaturas y el mal estado de los bosques y de los montes hacen que el fuego sea una amenaza cada vez más peligrosa para nosotros y también para las próximas generaciones. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Sofía Buera.
Escuchas Mediodía COPE.
2 de 2 en su segundo día de servicio, el AVE extremeño ha vuelto a llegar tarde a Madrid. Más de una hora de retraso por una avería mecánica. Durante el trayecto, una incidencia en la tracción de la locomotora ha limitado la velocidad del tren. Ya ayer sufrió otra demora de 13 minutos porque circuló por error por la antigua vía. El tren fue inaugurado este lunes. Esta tarde se reúnen Sanidad y Comunidades Autónomas, Consejo Interterritorial de Salud, para abordar la campaña de vacunación, la situación actual de la pandemia y la propuesta de Sanidad para que las estadísticas diferencien entre enfermos hospitalizados con coronavirus de los que están por el COVID, es decir, como consecuencia directa del virus. Y Siria ha anunciado que rompe relaciones con Ucrania, una medida que toma 3 semanas después de que Kiev hiciera lo mismo tras reconocer el país árabe y la independencia de Donetsk y Lugansk. Ya son 147 días de guerra desde que comenzó la invasión rusa. Al menos 353 niños han muerto y más de 679 han resultado heridos en el país.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España femenina busca las semifinales de la Eurocopa.
A partir de las 9, la selección se enfrenta a Inglaterra en Brighton en los cuartos de final de la Euro. Las inglesas son las anfitrionas, además de las grandes favoritas ante una España que quiere dar la sorpresa. El Barcelona ganó esta madrugada su primer partido de la gira americana. Los azulgrana se impusieron por 0-6 al Inter de Miami con una buena actuación de Rafinha, que dijo al final que cree que son mejores que el Real Madrid. Lewandowski calentó, pero no tuvo minutos. El jugador firmó ayer su contrato con el Barça y hoy será presentado. Los blancos, por su parte, ya están en Los Ángeles, donde se ha incorporado a la expedición Karim Benzema en los mundiales de atletismo. Tremenda actuación de Mokatir en los 1500 metros, donde se ha alzado con la medalla de bronce. Y en ciclismo ya está en marcha la 17ª etapa del Tour, segunda de los Pirineos.
Pues Bruselas ya ha emitido su plan de recomendaciones para hacer frente al que se espera sea un invierno muy frío. Y no por las temperaturas, que eso ya veremos lo que pasa, sino de momento por la escasez y el encarecimiento de los productos energéticos. ¿Qué nos dice Bruselas? Pues algunos detalles ya los hemos ido conociendo días atrás, pero básicamente, ¿en qué queda todo? Bueno, pues a nosotros, como consumidores, lo que más nos afecta tiene que ver con la temperatura. Reducir 1 o 2 grados la calefacción y subir los del aire acondicionado. Nos piden también que las duchas sean más cortas, que reduzcamos el uso de agua caliente, también los trayectos en coche. En definitiva, que los países reduzcan el consumo de gas un 15%. Bueno, todo esto, como te digo, para lograr que el invierno sea un poco menos frío de lo que a priori se espera. Pero este documento que ha emitido Bruselas, ¿nos obliga realmente a algo? Pues la realidad es que de momento no. De momento son recomendaciones, pero eso sí, se reservan la capacidad de hacerlo obligatorio. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea.
Necesitamos ahorrar gas para llenar nuestro almacenamiento de gas más rápido. Estamos pidiendo a los Estados miembros que reduzcan en un 15% el consumo de gas.
Y para ello, pues han apuntado algunas de las recomendaciones que acabamos de citar. La pregunta es, Fernando de Aro, buenas tardes.
La pregunta es...
¿Servirá para algo?
Bueno, pues todavía están los expertos estudiando el asunto. Alguno de ellos ha hecho ya su primera valoración. King Kids.
Si nosotros nos ponemos las pilas y realmente tomamos las sugerencias de la Comisión Europea y cada país miembro adopta lo que tiene definido, es posible que pudiésemos llegar al invierno sin un problema energético muy importante.
Bueno, pues a partir de las 4, Pilar, vamos a analizar las medidas propuestas por Bruselas y qué utilidad tienen.
Pues a partir de las 4 en la tarde de COPE. Gracias, Fernando.
A ti.
¿Y en qué situación nos encontramos en nuestro país? Pues los costes de los productos energéticos siguen disparados. Los carburantes, por ejemplo, aunque llevan varios días bajando un poquito, pues siguen en niveles muy altos. Sin el descuento de los 20 céntimos por litro, aprobado por el gobierno, la gasolina roza de media hoy los 2 euros y el diésel está por encima del euro con 96 céntimos. También, pese al tope del precio del gas para producir electricidad, la luz sigue por las nubes. Hoy la estamos pagando de media a 230 euros el megavatio hora, es decir, un 7% más caro que ayer. Todo esto, pues al final, ¿en qué se traduce? En primer lugar, en que, tal y como te estamos contando, 6 de cada 10 conductores ha reducido al máximo el uso del coche. De ellos, el 5% es que ha dejado ya directamente de usarlo. Lo ha aparcado en el garaje y ya no lo mueve. Una medida, tal y como nos apunta Ángeles Roca, experta en movilidad, que considera que es temporal.
La guerra de Ucrania, que está teniendo un impacto tan claro en el aumento del precio de combustible y que se indica una reducción del vehículo en los desplazamientos, sí que seguimos viendo que el vehículo privado es el más utilizado en los desplazamientos habituales.
Dejamos el coche en casa y también, Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Nos cuesta cada vez más pagar la factura de la luz y del gas en nuestro hogar. De hecho, la pobreza energética en España es una realidad que se incrementa mes a mes.
Pues mira, ahora mismo el 14% de los españoles no puede conseguir que su casa esté a 26 grados porque no podrían pagar esa factura. La realidad es que 2 millones de hogares están ya en situación de pobreza severa, es decir, no cubren ni la cuarta parte de sus necesidades de energía, cuando en 2020 eran 1 millón. Más de 3 millones de familias también gastan en energía en relación con sus ingresos el doble de la media y tienen que elegir entre pagar el recibo de la luz y el gas o cubrir otras necesidades, incluso comprar algunos alimentos. Roberto Barrella es investigador de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad de Comillas.
Entonces, los que superan más o menos 9-10% de dedicación a gastos energéticos caen en esta situación de gasto desproporcionado. Y entonces puede estar cortando en otras necesidades básicas como la comida u otras necesidades.
A esto se une que 4 millones de usuarios no pudieron pagar a tiempo sus facturas.
Bueno, y tal y como estamos contando, pues cada vez más estos costes se prolongan durante más tiempo. En verano con los aires acondicionados y, claro, en invierno con las calefacciones. Aún así, Susana, ¿qué época del año es más cara? ¿Qué nos cuesta más, enfriar o calentar la casa?
Pues vamos con los números. Simplemente encender un aparato de refrigeración sin muchos lujos durante algunas horas, un aire acondicionado, le cuesta a una familia de 4 miembros unos 100 euros al mes. Tomamos como referencia los 26 grados que se están recomendando. En invierno el desembolso es mayor. Se necesitan unos 40 euros semanales para que la casa esté a 21 grados, aunque ahora nos recomiendan 19 grados. En cualquier caso, se ha instalado en todos los hogares la contención del gasto en energía.
Y el miedo a la factura se convirtió en una situación de pobreza energética oculta, como llamamos nosotros, y un gasto, de un infragasto de muchos más hogares.
Claro, es que hay que tener en cuenta que la luz y el gas han subido de media un 35% en el último año.
Gracias, Susana. Pues gobierno y autónomos ya han confirmado el acuerdo al nuevo régimen de cotización de los autónomos. Un acuerdo al que se ha llegado de madrugada y que parece que satisface a todas las partes. La letra pequeña, eso sí, es compleja, pero básicamente esta propuesta recoge 15 nuevos tramos. Además, se establece para 2023 una cuota de 230 euros al mes para los autónomos con rendimientos inferiores a 670 euros netos. Esas cuotas irán hasta los 500 euros mensuales para el tramo máximo, en el que se encuentran aquellos trabajadores por cuenta propia con ingresos netos mensuales superiores a 6.000 euros. Eso sí, todo se irá ajustando en los próximos años, en 2024 y también en 2025. La realidad es que ha sido una negociación complicada que se ha prolongado durante 14 meses y que ha tenido 12 tablas diferentes de cotizaciones, pero ¿cuánto más va a beneficiar a los 3.300.000 autónomos que hay en nuestro país? Pues se lo vamos a preguntar a los que día a día lidian con ellos, trabajan con ellos para buscar siempre las mejores condiciones para ellos. Hablo de los gestores. Fernando Santiago es el presidente del Colegio de Gestores Administrativos. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí, al frente, trabajando.
¿Estos cambios, Fernando, benefician realmente o no al colectivo de los autónomos?
Bueno, lo primero, antes de decir nada, hay que esperar siempre a la publicación del BOE. Ya sabe usted que dicen que el BOE es el Boletín Oficial del Estado, es el único periódico que dice la verdad. Eso decían, por lo menos hasta que salió la corrección de errores. Pero en un principio parece que el 75% de los autónomos, 1.307.000, o van a pagar lo mismo de lo que se venía pagando, o que se va a pagar menos de lo que se venía pagando, y solamente un 25% un poquito más. Entonces, en un principio parece que es satisfactorio el acuerdo, y parece que es satisfactorio, teniendo en cuenta que nadie estará satisfecho del todo, pero parece que es satisfactorio. Lo que pasa es que hay que esperar a que salga aprobado en el Consejo de Ministros, porque desde que aquí hay un acuerdo hasta que se publica puede haber algún cambio que donde dije Diego, digo Diego.
Bueno, siempre, como decimos, hay que esperar efectivamente a la publicación del BOE para poder leer toda esa letra pequeña. Pero, Fernando, por ejemplo, ese tramo de 200 euros, ¿a cuántos autónomos estimáis que puede beneficiar?
No tenemos una estimación. Lo que sí tenemos bien claro es las cifras que tenemos, que casi 1.5 millones de los autónomos van a estar lo mismo que estaban pagando, y que el que menos va a pagar 200 euros y el que más va a pagar 490 dentro del tramo del 1.5 millones de autónomos. Lo que no tenemos en estos momentos es todavía, porque el acuerdo se ha cerrado in extremis y no tenemos ahora mismo cifras exactas de cuántos va a haber de 200, cuánto va a haber de 205, de 300, 500. Teniendo en cuenta además ahora que esto va a variar mucho, porque va a haber se va a poder cambiar 6 veces la cotización a lo largo del año, va a haber una regularización al final para el tema de la cotización, que es lo más burocrático, que nos va a tocar al final, como siempre, a los gestores administrativos sacar el tema, y además está ahí pendiente, una vez que esto se ha aprobado, un desarrollo reglamentario que puede complicar todavía más la existencia, digamos, técnica y jurídicamente. Ahora estamos hablando de la parte, vamos a decir, política, o de la parte visual, de la parte de imagen de lo que es el titular, ¿no? Y es que gobierno y agentes sociales han llegado a un acuerdo satisfactorio sobre la cotización de los autónomos.
Pues Fernando Santiago, presidente del Colegio de Gestores Administrativos, gracias por atendernos en mediodía.
A usted, muchas gracias.
Y seguimos hablando de cuotas, de tasas, de impuestos, concretamente el impuesto de sucesiones y donaciones. Ahora la Comunidad de Madrid ha ampliado la bonificación de esta tasa hasta el 25% para hermanos, tíos y sobrinos. Es un impuesto que trae de cabeza a muchas familias, sobre todo por la desigualdad que hay entre las diferentes comunidades autónomas. María Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, dependiendo de dónde vivas, así tributarás más o menos. Pero la duda está en saber cuál es la mejor opción. ¿La sucesión o la donación? Susana Caño es experta en este tema y lo explica con un ejemplo.
Si tu padre te quiere donar una casa en Cullera y eres de Madrid, no tributas conforme a la Comunidad de Madrid, tributas conforme a la Comunidad Valenciana. En este caso es más interesante esperarte a una sucesión, porque si tu padre fallece, tú vas a tributar, aunque heredes la casa de Cullera, ya no es una donación inter vivos, es una sucesión, es mortis causa, entonces tributas conforme a la Comunidad de Madrid.
En Asturias, Valencia y Aragón, nos costará más poder recibir nuestra herencia, mientras que en Andalucía, Cantabria y Galicia la cuota líquida es de 0 euros.
Y lo destacamos hace tan solo unos instantes, 6 de cada 10 personas han limitado ya el uso del coche para lo estrictamente imprescindible, pues por el precio que tenemos actualmente de los carburantes, disparadísimos, y eso que han bajado un poquito, han bajado ligeramente en los últimos días. Y hay un 5% que directamente ya ha dejado aparcado su vehículo en el garaje, ya no lo mueve. Sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía, con estos precios, ¿sigues usando el coche como antes o has decidido limitar su uso? Y estas son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado ya.
No tengo coche propio, hay uno en casa desde mi hija y lo utiliza para trabajar, entonces como lo utiliza para trabajar le pagan el carburante, pero la verdad es que para su uso personal pues no lo utiliza. Andando, vivimos en Cádiz, que no hay grandes distancias, la distancia más larga es al centro de la ciudad, porque vivimos en extramuros, y hay unos 5 kilómetros hasta la otra punta de Cádiz. Entonces, pues normalmente vamos andando, echamos una horita de paseo y a la vuelta a veces cogemos el autobús y otras veces también nos volvemos andando.
Bueno, pues queremos conocer tu opinión. Nos puedes dejar tu nota de voz en el 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Al ver que las pierde, las encuentra y las vuelve a perder. Y Marisol, que le encanta el sol. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ni barrer las calles por la tarde cuando estemos a 39 grados, ni trabajar en vehículos sin aire acondicionado cuando haya episodios de altas temperaturas. Son algunas de las medidas que contempla el protocolo que han acordado empresas y sindicatos de la limpieza después de que un trabajador falleciera y otro se encuentre en estado grave tras sufrir, en ambos casos, un golpe de calor. Este último trabajador se encuentra ingresado y pendiente de evolución. Unas medidas que se han acordado y que contemplan varios escenarios. Teresa Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son esos escenarios y qué otras medidas se han acordado?
Pues se han fijado tres planes de condiciones diferentes que se aplicarán según el nivel de alerta por calor que marque la EMT. En el primer nivel, el nivel verde, con situación de normalidad, se recomienda a los operarios lo básico: usar gorra, crema solar, hidratarse y en las horas más céntricas del día trabajar por la sombra. A partir de los 36 grados salta la alerta amarilla. Aquí ya se interrumpe durante el turno de la tarde el uso de sopladoras con gasoil y se prioriza usar vehículos con aire acondicionado. En caso de no ser así, tendrán que parar 10 minutos cada hora y media para refrescarse. Ojo que si hablamos de horarios, el turno de tarde en este caso se retrasa obligatoriamente y será de las 5 de la tarde a las 12 de la noche. Y finalmente, la alerta naranja cuando se alcanzan los 39 grados. Vamos, lo que llevamos viviendo estos días atrás. En este caso, los operarios sí trabajarán, pero tendrán que ir en parejas y las actividades que requieran esfuerzo, como barrer manualmente, se adelantarán a los turnos de por la mañana. Tan solo se limitarán, Pilar, a hacer servicio desde un vehículo, eso sí, acondicionado.
Bueno, un protocolo que está muy bien, pero que llega tarde, pues, para ese trabajador que ha fallecido y para ese otro que se encuentra en estado grave. Y del que hemos hablado hace un momentito. Bueno, hemos podido hablar también con los sindicatos de la limpieza viaria que han aprobado este protocolo. ¿Consideran que estas medidas son suficientes, Teresa, para paliar esas situaciones de calor extremo?
Pues el acuerdo está firmado por ellos, así que consideran que sí, que estas condiciones son suficientes y que cambiarán enormemente la situación de estos operarios, porque según Cereza de Talavera, responsable de limpieza viaria de la UGT, antes trabajaban sin opción, expuestos al sol.
Al exigirnos hacer los recorridos de una manera determinada, no permitía al operario acoplarse pues al sol, a la sombra, dependiendo de las horas. Eso también influye mucho. Si al final tú estás trabajando mucho tiempo en el sol, eso al final te va consumiendo un poco, ¿no?, en ese sentido.
De lo que más se lamenta Cerezade es que hayan tenido que ocurrir este tipo de sucesos para que se salten las alarmas y cambien las medidas. Aún así, espera que para este nuevo plan se expanda a otros sectores.
Pues un poco de rabia, sí. Pero bueno, lo importante es que no vuelva a ocurrir y además que nuestro acuerdo sea útil para personas que realizan un servicio igual o parecido al nuestro, que para todos sea satisfactorio.
Y es que a este tema, Pilar, ya han llegado los del gobierno municipal, que hoy han asegurado que están abiertos a que otros servicios puedan acogerse a este protocolo.
Gracias, Teresa. Pues ojalá estas medidas ayuden a evitar situaciones como las que se han vivido en los últimos días. En cuanto al tiempo, pues han vuelto a subir las temperaturas, que iban a llegar hasta los 36 grados de máxima en el centro. Las mínimas también suben, se van a quedar en los 24 esta madrugada. Ahora mismo tenemos sol y 33 grados en el centro. 2:23, vamos a conocer ya la situación en las carreteras de Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Jaime Orejón, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. A esta hora no hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, les informamos que el bus BAO de la A6 está cortada por obras. Durante los días laborables de esta semana se procederá a su apertura por la mañana de entre las 6:30 hasta las 11 en dirección a Madrid y por la tarde de 1:30 hasta las 4 de la tarde estará abierto el tráfico en sentido a Coruña. Mucha precaución en esta vía.
Y hablando de tráfico, el alcalde de Madrid ha anunciado que el ayuntamiento va a revisar de oficio todas las sanciones impuestas a los conductores multados antes del 2 de mayo en el túnel de la autovía A42 en la Plaza Elíptica, dejando únicamente la primera sanción y anulando todas las multas posteriores para evitar confusiones. Hay residentes que han llegado a acumular más de 500.000 de multas por circular por error sin distintivo medioambiental. Pero cuidado, porque si ya has pagado esa multa tendrás que recurrirla para que te devuelvan el dinero. El ayuntamiento, sin embargo, no va a cambiar la señalización porque dice que cumple con la normativa. Y enseguida te hablo también de un cumpleaños muy particular.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Naturtier.
Drenmodel es depurativo, Drenmodel es detox, el jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra, sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida, Naturtierra.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy está de cumpleaños. Cumple nada menos que medio siglo, 50 años. Llegó a Madrid como tantos otros, procedente de tierras muy lejanas, y 50 años después es ya un referente de lo más castizo. Madrid ya no se entendería, de hecho, sin él. Te hablo del Templo de Debod, Gloria López Navas.
Sí, se inauguró un 20 de julio de 1972. Fue donado 4 años antes por la República de Egipto a España en agradecimiento por la ayuda de nuestro país para salvar los templos de Abu Simbel. Cerca de 90 camiones trasladaron las 1.350 cajas que contenían las piedras de Debod hasta Madrid desde el puerto de Valencia. Últimamente ha protagonizado la polémica sobre su cubrimiento. No hay mucho acuerdo en este extremo. Julio, por ejemplo, es un madrileño que considera que no debe estar tapado, pero que sí que hay que conservarlo correctamente.
Mejor que estuviera a la vista de todos, pero bueno, es importante que se mantenga bien, y si sirve para que dure más años, pues mejor.
Lo cierto es que, como nos ha explicado Herrera en COPE en Madrid, su conservador, Alfonso Martín Flores, este emblemático templo fue construido para estar en otro hábitat.
El templo está al aire libre y, lógicamente, eso supone pues un importante riesgo para su conservación, puesto que son las condiciones ambientales, fundamentalmente, que son distintas de las de su lugar de origen, Nubia, en una área desértica, aunque cercana al Nilo. Y bueno, esas condiciones, lógicamente, pues no dejan de ser un importante riesgo para su conservación.
Cada día recibe unos 300 visitantes y el año pasado un total de 55.000.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Juan, Adela, Víctor, gracias Sergio, a ti, en Cáritas Diocesana de Madrid, Jorge, estamos cerca de las personas. Más de 100.000 personas atendidas en 2021, acompañadas en 414 proyectos, acogidas en 460 cáritas parroquiales, con la ayuda de más de 9.700 personas voluntarias, con el apoyo de más de 18.000 donantes. Muchas gracias por poder seguir contando contigo. Cáritas Madrid, cerca de las personas.
Y hoy se ha puesto fin, después de años, al litigio judicial entre la Comunidad de Madrid y los empleados de Metro afectados por el amianto. En un acuerdo alcanzado con los sindicatos, el suburbano va a indemnizar con casi 7,5 millones de euros a los 7 trabajadores con secuelas y a los familiares de los 13 fallecidos por la exposición a este mineral. Las cantidades van desde los 140.000 euros por incapacidad permanente a los 200.000 en el caso de los empleados fallecidos. Para establecer esas indemnizaciones se ha tomado como base las sentencias judiciales que dieron la razón a una de las víctimas en el año 2019. El acuerdo también se va a aplicar en caso de que en el futuro existan más trabajadores con enfermedad profesional reconocida, y es que a pesar de los trabajos de reforma, no será hasta dentro de unos años todavía, concretamente hasta 2028, cuando el metro, el suburbano de Madrid, se encuentre totalmente libre de amianto. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues la Comisión Europea propone un plan de emergencia ante el riesgo de que Rusia corte totalmente el suministro de gas a Europa. Bruselas maneja varios escenarios. El peor de todos ellos sería que mañana no se reanude el suministro a través del gasoducto Nord Stream 1. En principio, todo apunta a que se van a cumplir los plazos y a que la infraestructura podrá retomar su actividad. Pero claro, ya sabemos que Putin tiene como arma de chantaje al gas en represalia a las sanciones económicas que Europa le ha impuesto. Y en esto se enmarca el plan que Bruselas nos presenta hoy para intentar salvar el invierno. ¿En qué consiste ese plan? Bueno, pues en recomendaciones de momento que se podrían volver obligatorias en función del devenir de los acontecimientos. A nosotros como consumidores, lo que más nos afecta va a tener que ver con la temperatura a la que ponemos el termostato en casa. Bruselas nos propone reducir un grado la calefacción y utilizar menos agua caliente, tanto en nuestras casas como en edificios públicos y privados. Recomendaciones que nos invitan a poner en marcha desde ya mismo, por ejemplo, también con el aire acondicionado. Subir la temperatura del aire en casa 1 o 2 grados, al igual que también desenchufar los electrodomésticos cuando no los estemos utilizando, porque esto puede reducir la demanda eléctrica. Y cerca del 20% de la electricidad en España la generan las centrales de gas. Duchas más cortas también permiten no solamente ahorrar gas, sino agua, alternativa en caso de que faltase el suministro. Y otro caso, reducir el uso del coche supone consumir menos petróleo, y eso también afecta al gas porque esta energía se emplea en el refinado de crudo. Es lo que quiere la Comisión, en definitiva, ahorrar. Y para ello, los países miembros deberán reducir un 15% el consumo de gas total desde agosto hasta la próxima primavera, como ha anunciado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Necesitamos ahorrar gas para llenar nuestro almacenamiento de gas más rápido. Estamos pidiendo a los Estados miembros que reduzcan en un 15% el consumo de gas.
Pero ¿qué pasa si estas acciones voluntarias no son suficientes para llegar a tener las reservas que necesitamos? Pues pasaría que esas recomendaciones ya se convertirían en obligaciones para todos los países en caso de escasez o de demanda especialmente alta. Las industrias españolas han mostrado su rechazo a este plan y así se lo han trasladado a la vicepresidenta Teresa Rivera. Dicen que obligar a paradas industriales en países que no son dependientes del gas ruso, como es el caso de nuestro país, de España, pues agravará la escasez de productos esenciales de toda Europa y aumentará además el impacto económico de la crisis. Además, hay que recordar también que en los últimos años nuestro país ha invertido mucho en infraestructuras como plantas de regasificación para almacenar esta fuente de energía. Inversiones, por cierto, que todos, industrias y también todos nosotros, los consumidores, hemos pagado en la factura para reducir el riesgo de depender de un solo país suministrador. Bueno, veremos qué hace después el gobierno, que debe presentar medidas en su plan de contingencia para reducir el consumo en este margen del 15%. Sobre la mesa está la posibilidad de prolongar la vida de las centrales térmicas de carbón, como por ejemplo la de Aspontes en La Coruña, o la de las nucleares, aunque Claro, eso puede suponer un cambio de rumbo en el discurso ecologista y prorrenovables del que siempre ha hecho gala un gobierno que creó un ministerio que lleva por nombre Para la Transición Ecológica. Un nombre que esconde una declaración de intenciones que se puede quedar en nada si llega el mes de diciembre, subes el termostato y los radiadores no calientan. Pues hay otras tres noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Sofía Buera. 6 de cada 10 conductores ya limita el uso del coche a lo imprescindible.
Es la radiografía que cada año hace el Foro de la Movilidad. Mira, Pilar, hoy la gasolina la pagamos de media a 1,99 € y a 1,96 € en el caso de diésel. Pues bien, el precio de los combustibles y la subida de precios de los alimentos básicos ha provocado incluso que el 5% haya dejado de utilizar el coche. Valladolid y Sevilla son las ciudades donde más se ha reducido el uso del vehículo. Ángeles Roca, experta en movilidad.
La guerra de Ucrania, que está teniendo un impacto tan claro en el aumento del precio de combustible y que indica una reducción del vehículo en los desplazamientos, sí que seguimos viendo que el vehículo privado es el más utilizado en los desplazamientos habituales.
Y el calor sigue en 8 comunidades autónomas.
Solo Andalucía tiene aviso naranja por temperaturas superiores a 40 grados en Córdoba, en Sevilla, Jaén y Huelva. Otras 7 comunidades, las dos Castillas, Madrid, Extremadura, Aragón, Cataluña y Baleares, en aviso amarillo. Y mañana jueves, más calor.
Y ya hay nombre para el municipio nacido de la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena, en Badajoz. ¿Cómo se va a llamar, Sofía?
Vegas Altas. No sé qué te parece, si te gustaban más los anteriores o no. Bueno, tendrán que decidirlo
claro,
los vecinos.
Claro, a quien tiene que gustar es a los vecinos, que los anteriores nombres pues no
gustaron
nada.
En la propuesta del comité de expertos es esta, Vegas Altas. Ahora tiene que ser ratificado por los plenos de ambos municipios, tras descartarse esos que no gustaron, Concordia del Guadiana y Mestas del Guadiana. El topónimo parece tener el consenso entre la mayoría de los ciudadanos, así que parece que puede salir adelante. Ya existe en la provincia de Badajoz, por cierto, la denominación de Vegas Altas como pedanía de Navalvillar de Pela.
Bueno, pues veremos a ver si se queda definitivamente con ese nombre. Gracias, Sofía. Y a partir de las 3 de la tarde, todo el deporte en mediodía. Santi Duque.
Pilar, estaremos en Brighton, en la costa sur de Inglaterra, donde a las 9 la selección española se enfrenta a Inglaterra en los cuartos de final de la Eurocopa femenina. Viajaremos a Miami para conocer cómo le fue al Barcelona su primer amistoso de la gira americana, los detalles de la presentación de Lewandowski y cómo están las entradas y salidas de Miami. Iremos a Los Ángeles, donde ya está el Real Madrid. Los blancos se reencontraron con Benzema y Ancelotti ya tiene a todos sus jugadores excepto a Borja Mayoral. Y por supuesto estaremos en Francia para vivir desde dentro la segunda etapa pirenaica y en los mundiales de atletismo, donde Mokatir ha ganado la medalla de bronce en los 1500 metros lisos.
Sesenta mil hectáreas están calcinadas ahora mismo en nuestro país por los incendios que se han declarado en los últimos días. Es decir, el tamaño de toda la Comunidad de Madrid. Todo eso ahora es ceniza. Por comunidades autónomas, ¿dónde preocupa más la situación de estos fuegos? Bueno, pues Castilla y León es la peor región, con 2 de los 12 fuegos que tienen actualmente activos, devorando pues todo lo que alcanzan a su paso. Fuegos además que están fuera de control. Tras varios días de crecimiento descontrolado, el incendio de Losa en Zamora parece que está algo más tranquilo, mientras que el de Cebreros en Ávila se mantiene complicado y con vientos cambiantes.
Dale por la línea.
Bueno, esto que escuchas es un equipo de extinción desplazándose en coche a la zona del incendio. No ven nada, seguían por la intuición. Esos vientos cambiantes están dificultando muchísimo las cosas. Por cierto, el Papa Francisco, a través de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, ha transmitido su solidaridad y afecto hacia todas las víctimas de los incendios que están arrasando la provincia de Zamora. Lo ha hecho tras pedir información al obispo de esta provincia, al obispo de Zamora, Monseñor Fernando Valera, que le ha contado todas las iniciativas que ha puesto en marcha la diócesis para colaborar con los afectados. Ha ofrecido instalaciones, residencias y también atención pastoral y escucha a los damnificados. Bueno, continuamos recorriendo ese mapa del fuego en nuestro país. Más regiones, Aragón. Aquí los efectivos de emergencias siguen en el incendio de Ateca, en Zaragoza. Alcanza ya un perímetro de 14.000 hectáreas. Es que hablamos de hectáreas como si fueran churros, ¿eh? El fuego ha obligado a desalojar a unas 1.700 personas de las localidades de Moros, Villalengua y Alhama de Aragón, Castejón de las Armas, Bubierca y también Contamina. Aurelio es un ganadero de la zona y califica todo lo que está viviendo y sufriendo de un infierno.
La verdad es que con mucho miedo y con mucha rabia y impotencia, como que estás viendo las llamas y que se está quemando todo y que no puedes hacer nada, es que es una cosa, no sé cómo decirte, horrorosa, ¿ves? Es que de verdad, es que daba miedo verlo. Cuando se metían en las manchas de los pinos y eso, pues hacían unas llamas que parecían el infierno.
Y donde también preocupa las situaciones en Galicia, 16 incendios activos en total y 22.000 hectáreas calcinadas. Los más preocupantes son los de Folgosa en Lugo y el de Carballeda de Valdeorras en Ourense. Fuego que, por cierto, ha pasado ya, además, a la provincia de León. Este último incendio ha obligado a desalojar a centenares de personas. Algunas también lo hacen motu propio por miedo. Es el caso, por ejemplo, de Alex Tato. Él reside en Pumares, en Ourense, pero la proximidad de las llamas ha hecho que se tenga que ir a su segunda residencia, que tiene en Barco de Valdeorras. Alex, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ti en tu caso no te han obligado, sino que has decidido voluntariamente irte porque, bueno, con vosotros vive tu abuela que tiene problemas de movilidad y por precaución habéis decidido marcharos, ¿no?
En efecto, veíamos que el fuego estaba avanzando ladera abajo y decidimos irnos, llamar a la ambulancia y que viniera a buscar a mi abuela, y yo quedé recogiendo los enseres y nos hemos trasladado aquí a Obarco y expectantes con la situación. De momento parece todo en orden. El fuego, en vez de bajar al pueblo, ha ido por la ladera arriba, pero claro, en vistas de temperaturas y aire, hay que ser cautos y estar atentos a lo que pueda pasar.
Bueno, y sobre todo con la situación que teníais, ¿no? Con una persona mayor con movilidad reducida, pues lo prudente parece que ha sido lo que habéis hecho. Alex, estamos hablando de que el fuego de Ourense, el de Carballeda de Valdeorras, ¿verdad? Es el que se declaró allí y
sí,
está...
En efecto, empezó en Río Dolas y parecía controlado el domingo, pero se ha desbocado de una manera grotesca. Está abarcando muchísimas zonas, aldeas desalojadas cada día, fuegos inmensos a diario y no se prevé el final de esto. Es como una pesadilla todo.
Bueno, es que además la provincia de Ourense, pues es una provincia que es, bueno, verano tras verano, ¿no? Es muy azotada por los fuegos. Bueno, Galicia también, acuérdate de los de 2006, como fueron aquellos incendios, ¿no? Que afectaron
sin
también
duda
a Pontevedra, pero bueno, los principales suelen estar siempre en Ourense. ¿Hasta cuándo crees, Alex, que vais a estar en esa segunda residencia? ¿Cuándo podrás volver a tu pueblo?
Pues estaremos por prevención, a ver cómo va avanzando todo, pues mínimo igual 3 días más por aquí, por el hecho de que no apresurarnos y que luego tengamos que volver a repetir la misma fórmula. O sea, mejor prevenir. Aquí estamos bien, estamos en contacto a diario con mi familia allí en el pueblo. Entonces, a vistas de lo que ocurra en las próximas horas y días. De momento la situación está tranquila. El fuego está centrado ya ha entrado en Castilla y León, en la provincia y en la frontera. Entonces, a ver cómo se va sucediendo todo.
Pues que vaya todo lo mejor posible, Alex, y podáis volver pronto a vuestra casa. Gracias por atendernos.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.
Pues a esta hora, a las 2:42 de la tarde, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en Ateca, en el incendio declarado en Zaragoza. Y lo hace mientras mantiene en vilo a su partido, al PSOE, en la cuenta atrás que se ha iniciado ya para ese comité federal que se va a celebrar el sábado. Entre los socialistas, pues cunde esa idea de que los cambios en la mente de Sánchez van a ser de gran calado, a sabiendas de que cada vez le queda menos tiempo para cambiar la tendencia imparable de pérdida de votos. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Sí, son horas de zozobra en el partido, que hace poco más de un año se vendía casi imbatible y hoy vive deprimido y convertido en un permanente run-run de cuchicheos, especulaciones, murmuraciones y también cuitas entre facciones, concentrándose el fuego, por ejemplo, sobre la cabeza de Santos Cerdán, secretario de organización y en apariencia triunfador con la marcha atrás de Adriana Lastra. El caso es que Pedro Sánchez abrirá el sábado la caja de los cambios y su opacidad está agotando ahora mismo los nervios de una organización temerosa de su derrumbe. Los mentideros trasladan con ahínco nombres, pero sobre todo la más que posible apuesta del jefe por una reestructuración de envergadura para apuntalar el papel del PSOE y mejorar la coordinación con la Moncloa, pero también con los grupos parlamentarios cuyas direcciones van a renovarse. La necesidad de hallar la clave que logre restaurar la empatía con una ciudadanía que les dé la espalda está ahora mismo en todos los contactos de los dirigentes.
Y mientras, pues los cambios de guión en la política italiana nunca dejan de sorprendernos. Te pongo en contexto. El pasado jueves, cuando uno de los socios de coalición del gobierno de Mario Draghi, el Movimiento 5 Estrellas, no votó una moción de confianza de su propio gobierno. Lo hacía para desmarcarse del resto de sus socios. A esto Draghi respondió presentando su dimisión, algo que fue rechazado por el jefe del Estado, por Sergio Mattarella. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ahora Draghi se ha mostrado dispuesto a continuar. ¿Por qué, Eva?
Bueno, pues porque fundamentalmente es un hombre de Estado y es muy consciente de que abandonar ahora el barco no es la mejor solución ni para el país ni para su futuro político. Pero eso sí, ha puesto unas condiciones muy claras para continuar. Solo va a permanecer al frente del Ejecutivo si hay unidad y cuenta con todos los apoyos, algo que en este momento no está garantizado.
L'unica strada, se vogliamo ancora restare insieme.
El único camino, si queremos continuar unidos, es reconstruir este pacto desde el inicio con valentía, altruismo y credibilidad. Lo piden los italianos. La movilización para que continúe este gobierno no ha tenido precedente y es imposible de ignorar.
Imposible da ignorare.
Durante una comparecencia, Pilar, que ha sido muy dura, Mario Draghi ha pedido poder completar el plan de recuperación, las reformas que exige la Unión Europea, además del apoyo a Ucrania enviando armas, algo que el Movimiento 5 Estrellas rechaza, por lo que el panorama, y aquí vienen los giros de guión a los que te referías, no está muy claro en este momento.
Pues es lo que está pasando en Italia, nos lo ha contado nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández. Gracias, Eva. Seguimos aquí en COPE, ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Cuando vas a elegir un seguro, imagínate tu coche en la peor de las tormentas. ¿Crees que todos responden igual?
¡Fernando Alonso, lo tienes claro!
Elige Mapfre, ahora con hasta 2 meses gratis por buena conducción. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mapfre.es.
Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto, es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis, y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Thank you.
de Madrid.
Estar informado.
El Infoma, el Plan de Protección Civil contra Incendios de Madrid, se ha reunido para valorar la evolución de los fuegos que rodean la comunidad. Los bomberos están desplegados para colaborar en las labores de extinción. Madrid está en máxima alerta para evitar que se produzca un incendio en nuestros bosques y la prioridad está en realizar cortafuegos para evitar que los incendios de Ávila y Guadalajara se sigan extendiendo. Las llamas están muy cerca de Madrid. De hecho, ya se puede ver el humo desde varios puntos de la región. Agentes forestales y bomberos madrileños están desplazados para ayudar en las tareas de extinción. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Recopilamos información para saber qué incendios son los más próximos a nuestra comunidad y cómo están evolucionando además.
Pues como dices, tenemos dos frentes muy cercanos a Madrid. Uno al oeste, en la provincia de Ávila, y otro al norte, en Guadalajara. En el primero, en el incendio desatado en Cebreros, la situación sigue siendo complicada debido sobre todo a las fuertes rachas de viento, cercanas a los 50 kilómetros por hora y con constantes cambios de dirección. Las llamas se encuentran a unos 7 kilómetros de la comunidad y, como dices, la columna de humo es visible desde muchos puntos del oeste de la región. Por ejemplo, desde el pantano de San Juan, donde algunos, como Patricia, tuvieron que volverse por el humo y por la presencia de los aviones acudiendo a recoger agua.
Llegamos y nos tenían cortado más de la mitad del pantano por el incendio que veía desde ahí, desde la lancha. Pero bueno, algo pudimos hacer, pero ya al final de la tarde ya olíamos todo el humo y tuvimos que recoger las cosas e irnos.
En total, en este fuego trabajan 16 dotaciones de bomberos y dos medios aéreos que se encargan de abrir cortafuegos para que las llamas no lleguen al municipio madrileño de Valdemaqueda, donde de momento no se han tomado medidas, pero sí se recomienda no acercarse ni hacer rutas ciclistas sobre la zona afectada. Pero más preocupante, Pilar, es ahora mismo el segundo incendio, el declarado en Valdepeñas de la Sierra, en Guadalajara. Ya ha arrasado más de 3.000 hectáreas y el fuego avanza dirección Madrid. De ahí que la comunidad haya declarado el nivel cero del plan antiincendios. Carlos Novillo es el director de emergencias de la Comunidad de Madrid.
Estamos viendo cómo la evolución de este incendio sí que empuja los frentes de llama hacia la zona de la Comunidad de Madrid. Se está informando ya a los alcaldes de Latazar y Puebla de la Sierra para, si la evolución fuera más negativa de lo esperado, hubiera que producir alguna medida de protección a la población en este entorno.
La Comunidad de Madrid, Pilar, reconoce que la situación es preocupante, ya no solo por la cercanía de estos dos fuegos, sino por la cantidad de medios que hay desplegados. Un nuevo incendio en la comunidad podría resultar fatal, así que se pide, por favor, extremar las precauciones.
Una situación muy complicada, motivada en parte por las altas temperaturas, pero también por otras causas.
Sí, el factor cambio climático está ahí, no podemos negarlo, pero no podemos atribuir estos incendios tan intensos única y exclusivamente a este motivo. El abandono del pastoreo, de la ganadería extensiva, provoca también que los bosques no se limpien. Lo explica José González Granados, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales de Madrid.
En nuestros montes no es que estén sucios porque no hay que limpiarlos, sino lo que hay que es gestionarlos. Lo que es la acumulación de biomasa supone que tenemos mucho más combustible en todo lo que es los montes. Esto hace que estos incendios, cuando se provocan o cuando suceden, afectan a una mayor superficie y sobre todo muchos de ellos están fuera de lo que es la capacidad de extinción.
La despoblación rural, Pilar, ha provocado que esos cortafuegos que antes hacían los ganaderos de forma gratuita hayan desaparecido y generen estos incendios que, como hemos escuchado, resultan muy difíciles de controlar.
Pues gracias, Luis. Esperemos que finalmente el viento no complique esas labores y se puedan extinguir cuanto antes estos incendios. Bueno, y enseguida te hablo también de nuevas ayudas para que los jóvenes puedan acceder a una hipoteca.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Alerta. ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
En el campo estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Y queremos ofrecerte los mejores productos frescos de nuestra tierra.
Hasta el 25 de julio llévate churrasco de vacuno Villa del Monte al campo, producción controlada, por solo 8,95 euros el kilo.
En tu hipermercado Al Campo.
Y también en alcampo.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Conseguir una hipoteca es algo difícil cuando tienes menos de 35 años. Lograr un contrato de trabajo estable y una nómina que nos permita afrontar los pagos ya es complicado, pero tener que afrontar el pago de la entrada es en la mayoría de los casos inasumible. Por eso la Comunidad de Madrid va a ayudar a estos jóvenes facilitando el 95% de la hipoteca. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo se pueden conseguir esas ayudas?
Bueno, pues se trata del programa Primera Vivienda, destinado a jóvenes menores de 35 años que justifiquen su residencia en la Comunidad de Madrid durante 2 años continuados e ininterrumpidos antes de pedir el préstamo y que vayan a adquirir su primera vivienda. El gobierno regional invertirá 18 millones de euros para facilitar hasta el 95% de la hipoteca. Esto favorecerá la emancipación de los jóvenes que, a pesar de tener solvencia económica, no disponen del ahorro suficiente para lograr esa hipoteca. De esta manera, el gobierno regional será el que proporcione una garantía financiera a los bancos. Enrique López es el consejero de Presidencia.
Consiste en crear un fondo para que puedan obtener una financiación mediante el préstamo superior al 80%, que es el que tradicionalmente conceden las entidades financieras. Se va a garantizar que puedan acceder estos jóvenes a una financiación superior de entre el 80% y el 95% de la hipoteca de su primer hogar.
Los bancos tendrán que haberse adherido al convenio de la Comunidad de Madrid y concederán los préstamos hipotecarios. Siempre y cuando no rebase el valor de la vivienda los 390.000 euros de su valor de tasación. Se podrá pedir a partir del mes de septiembre.
Gracias, Belén. Y ya tenemos currículo definitivo en secundaria y bachillerato, aunque este último sigue en litigio judicial. Finalmente habrá notas numéricas y menciones honoríficas a los alumnos que obtengan un 10 en educación secundaria y bachillerato. Además, se impartirá más contenido de historia como el papel de la transición democrática o la lucha contra el terrorismo de ETA. Filosofía será una asignatura de oferta obligada en cuarto de la ESO y se ha definido la alternativa religión para que no sea considerada una carga al ser una asignatura adicional. Habrá mapas físicos y políticos y el estudio cronológico de la historia. En lengua castellana y literatura se incluyen aspectos como los adjetivos y los pronombres. Los escritores más relevantes de movimientos como el Siglo de Oro o la Generación del 98. Y se dará importancia a hablar en público, redactar y también resumir.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este es un mensaje para los halcones que sobrevuelan Burgos a 300 kilómetros hora. Desde ahora, hay un ave más rápido en la ciudad.
Llega el nuevo AVE Madrid Burgos que conecta las dos ciudades en solo 1 hora y 33 minutos. A partir del 22 de julio, descubre la comodidad de viajar en alta velocidad. Consulta condiciones en renfe.com. Renfe, tu tren.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Papá, te veo intranquilo.
Sí, hija, con la que está cayendo ya no sé qué hacer con los ahorros y no perder dinero.
Entra en ironía.tech y elige entre los mejores profesionales. Gestionan tus ahorros y además puedes cambiar de profesional cuando quieras y sin mover tus ahorros.
Pero eso será caro, ¿no?
¿39,99 es caro? ¿A qué esperas? Entra ya en ironía.tech, pon tus ahorros a trabajar y duerme tranquilo. Ironía Fintech, libertad para invertir.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
ojo con hacerse el listillo con las compras por internet. 25 jóvenes de entre 20 y 35 años han sido detenidos en Madrid por estafar más de medio millón de euros a una conocida empresa de comercio electrónico. Llegaron a crear hasta 500 cuentas de usuario para pasar desapercibidos. El modus operandi consistía en realizar numerosas compras, principalmente productos electrónicos de alta gama, para una vez que los recibían, alegar a la empresa que bien no les había llegado o que tenían algún tipo de defecto, solicitando el reembolso. La estafa.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Aunque las dimisiones de dos figuras fundamentales en el PSOE de Sánchez, Adriana Lastra y Dolores Delgado, sean llamativas, no indican ningún cambio de fondo en la estrategia política del presidente. El año electoral que se aproxima requiere un partido aún más sanchista, si cabe, en el que no haya discrepancias ni roces. Por otro lado, Sánchez prosigue en su intento de controlar al Poder Judicial y nadie duda que la sustitución de Delgado por García Ortiz no significa aflojar en ese intento, sino todo lo contrario. El reciente debate sobre el estado de la Nación ha mostrado claramente que la apuesta por la mayoría Frankenstein es inamovible. Más aún, es la sustancia misma del proyecto político de Sánchez, por mucho que eso moleste a algunos varones socialistas cada vez más aislados. La reunión extraordinaria del Comité Federal del PSOE, convocada para este sábado, va a confirmar todo esto. Lo esencial para Sánchez es tener las manos libres para seguir sus negociaciones con los separatistas catalanes y mantener sus pactos con Bildu. Todo menos convocar elecciones generales anticipadas, ni menos ahora, cuando la última encuesta del CIS de Tezanos reconoce por primera vez la ventaja del Partido Popular. Cambiarán las caras y puede que cambien hasta los modos, pero lo que no cambiará es el eje de la política de Sánchez, hasta que una derrota clara abra de nuevo el debate en el PSOE.